Hola, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a Voz Amatista. Mi nombre es Rosy y el día de hoy estoy muy feliz porque al fin tengo a mi primera invitada del podcast. El día de hoy les vamos a hablar de un tema súper chido, creo que es la indicada para hablar de esto. Ya está por aquí echando risilla. Bueno, sin más les presento a Leilani. Bueno, antes de que escuchen su voz, quiero decirles quién es Leilani. Yo conozco a Leilani porque estudiamos en la misma escuela, la misma carrera, pero ella va dos semestres arriba, ¿verdad? Dos semestres arriba que yo. Y pues es compañera de mi hermano y por eso la conocí. Y ya, hemos entablado un bonito vínculo y tenemos este tema en común y pues queremos compartirles este bello podcast. Hola, Leilani.
Hola, hola, Rosy. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí. Con toda la actitud para ver qué sale de esta platiquita.
Yeah.
Con este tema que, bueno, ¿ya lo mencionaste?
No.
No, ¿verdad?
Bueno, como dice el título, no sé cómo le voy a poner el título, le voy a poner algo creativo, pero vamos a hablar básicamente sobre la escritura y sus beneficios terapéuticos, ¿no?
Uh-huh.
A ver, Leilani, ¿qué nos puedes decir de eso?
¿Y yo por dónde empezar?
Por el principio.
Por el principio o por el final. No, fíjate que es curioso porque justo ahorita estoy trabajando con mi tesis, ¿no? Y la estoy haciendo con todo este tema de la escritura. Estoy trabajando con estudiantes universitarios en el que hice un taller con actividades de escritura. Entonces, en todo este rollo de la investigación, de qué autor es esto y el otro, porque sabes que la universidad te lo pide,
sí.
Tuve la oportunidad de informarme un poquito más, más allá de lo que yo he aprendido, pues ya meramente de autores y todo eso, y no inventes con la información que hay y con el sentido que hace todo cuando también lees a otras personas, porque, por ejemplo, ahorita yo estoy tomando de base a un psicólogo que se llama Michael White, no sé si lo han visto.
Uh-uh.
Es el fundador de la terapia narrativa.
Okay.
Entonces la terapia narrativa justamente se centra en que las personas se conviertan en los protagonistas de su propia historia, a manera de contarlo. Y en este contar, pues te lo puedo contar así hablando, pero yo lo trabajo más con esta parte de la escritura. O sea, de que cuando tú escribes eres el protagonista de tu historia. Entonces hay un autor, no te voy a decir nombres porque la verdad no me acuerdo, pero que justo menciona que a veces el poder de la letra, o sea, escrita, a comparación de la hablada, pues es más poderoso porque cuando estás hablando las palabras salen al aire, pero después se esfuman. Si yo ahorita estoy hablando contigo y al ratito te digo, oye, Rosy, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando? A lo mejor me dices, ah, sí, me acuerdo, pero no me vas a decir con exactitud lo que estábamos hablando, con las mismitas palabras. En cambio, si ahorita yo me pongo a escribirte lo que quiero decirte, y más al rato, oye, ¿te acuerdas? Ah, sí, mira, tengo este papelito, y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, justo cuando combinas esto con la cuestión emocional, con la cuestión de expresar cómo te sientes, o sea, imagínate que cuando te sientes triste, lo pones en papel, meses después te sientes mejor, regresas al papel y recuerdas exactamente las sensaciones que estabas viviendo. Si algunas se quedan, reflexionas. Si has avanzado, también reflexionas. Entonces, está muy padre cómo la escritura puede hacer este tiempo de reflexión para, o sea, con una exactitud que, te digo, con lo hablado, pues no se podría del todo.
Sí, claro, es como, sí, es efímero.
Totalmente.
O sea, nada más está en el momento y sirve para expresarte, pero no trasciende.
Uh-huh.
Y está muy, muy loco esto que me dices porque, bueno, antes de que empezáramos a grabar, nos pusimos a sacar como textos.
Uh-huh.
Y le estaba enseñando a Leilani que encontré el otro día en esta libretita. Que papá, si ves esto, perdón por robarte tu libreta.
No creo que lo vea.
No creo que lo vea, pero le decía a Leilani que encontré un texto de hace 3 años, en el que justo decía, a ver, voy a leer esa partecita rápido, nada más para esto. ¿Pero qué decía al final? Como de,
Ay, es que mencionas la escritura, pero...
Mencioné la escritura.
Pero mira, podemos regresar y ver con esa actitud.
Vamos, vamos, vamos. A ver. Ah, ok, ok, ya. Sí, creo que aquí está. Dice, y no pares de escribir, no pares porque aquí estará el cambio. Uh-huh. Para que lo leas y veas que sí puedes crecer. Uh-huh. Y sí, sí, güey. O sea, sí está. Cuando lo leímos, nos quedamos así como. ¡Wow! Oh. Es que, a ver, ¿qué opinas de eso? De plasmar lo que vivimos en escritura.
¿Estás de acuerdo en que hay diferentes maneras también de hacerlo, no? Porque, por ejemplo, está la escritura terapéutica y la escritura creativa, ¿no? Que es, la escritura creativa es más centrada en, como la palabra lo dice, crear algo, ya sea una novela, un poema, un cuento, un diálogo, lo que quieras. Y la intención de la terapéutica, de la escritura terapéutica, es justamente solamente sacarlo. Solo que ya no haga ruido adentro, que lo haga afuera, pero ya no te va a estar lastimando, ¿sabes? Y creo que es algo que a mí en lo personal me ayudó bastante, porque ha habido veces en las cuales yo creo que no le puedo contar algo a alguien, uh-huh, ya sea por la intensidad de la situación o por la confianza, y la libreta es la única compañera que está ahí y me dice, no, sí puedes. Aquí la cosa es, ¿te lo quieres contar a ti?
Exacto.
¿Te lo quieres contar a ti? Y es ahí donde también entra... A mí me gustan mucho las frases, así que voy a estar citando muchas frases. No me pregunten de los autores, porque eso sí no me lo sé.
Sí, sí, sí.
Pero hay otra frase que alguna vez leí que dice... La escritura es como un espejo. Porque no todos se miran en él. Porque involucra una valentía enorme de mirarte, o sea, ¿cuántas veces te miras al espejo, pero de verdad te observas? Porque entiendo que te peines, que te maquilles, que esto, que lo otro, pero que vayas y, a ver, voy a ver mis ojos, voy a ver, es difícil.
Sí, y es que es sobre todo difícil porque implica ya como dejar de condicionar lo que sale de ti. Uh-huh. Es sacarlo y decir, ok, voy a escribir, y además es bien curioso porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice... Es que yo no sé por dónde empezar, güey. O sea, ¿cómo putas escribo? Y es, yo también he tenido muchas veces esa sensación. Y una vez una persona me dijo que pues, o sea, que empezar a escribir cualquier mamada, literal. Uh-huh. Si de verdad no hay ideas por tu cabeza, voltea a tu alrededor y di, ah, estoy aquí sin ideas. Tratando de ver y no sé qué. Y de repente es una cosa bien... Es una cosa bien loca porque parece magia.
Totalmente.
O sea, en cuestión de 3-4 renglones, ya de repente empiezan a salir cosas. Ajá. Y empiezan a salir. Y yo creo que la escritura es una de las fugas del inconsciente más, más reveladoras, güey. Porque son palabras... Irreales, ajá. Sí, sí, sí. O sea, son palabras que ahí se van a quedar y que las puedes volver a ver. Y... No manches.
Sí, o sea, las interpretaciones son cañas, porque estás de acuerdo que también tú lo estás escribiendo con una intención, tal vez, y después lo lees y lo interpretas y tiene otra.
Y lo lees en otro tiempo después
y otra. Y se la enseñas siempre, a alguien y tiene otra.
Güey, sí, yo luego me pongo a pensar, porque haz de cuenta que trajimos nuestras libretas. Mira, le enseño tus libretas. Trajimos nuestras libretas y luego yo cuando estoy escribiendo, porque luego. Trato de hacerme uno de los... A ver, voy a checar si esto sigue grabando. Sí. Uno de los hábitos que trato de hacerme es que uno de estos diarios es para diario, literal. Entonces, trato de escribir en las mañanas. Okay. Entonces, O sea, es que escribiendo en las mañanas, güey, salen cosas bien locas.
Despiertas más.
Sí. Y no manches, o sea... Luego, neta, no sé qué escribir, no sé ni qué plasmar ni nada... Y de repente vuelvo a leer lo que digo y digo, ¿qué pedo? Y empieza a tener significados.
Ajá.
Y me pongo a preguntarme como, ¿y cuando me muera quién va a ver estas cosas, güey? Y de repente, ¿qué van a pensar de mí? O ¿qué significado va a tener? O sea, yo me pongo a pensar, si tengo hijos y llegan a ver estas cosas.
Ajá.
Es como...
¿Qué le pasó a mi mamá?
O sea, ¿cómo lo van a interpretar?
Ajá,
va a tener un sentido totalmente diferente y es la forma tan locochona en la que trasciende la escritura.
Y es lo increíble también, creo yo, que justo la escritura es una forma en la cual dejas una parte de ti. Pero una parte de ti real. porque al final tú lo escribiste, y si lo escribiste fue por algo, como tú dices, a veces salen cosas bien extrañas, bien locas, pero por algo lo escribiste. Y ahora, ahorita que mencionabas esta parte de escribir en las mañanas, yo también lo hago, lo empecé a hacer algunos meses atrás, porque justo leyendo otros autores mencionaban esta parte de que no es necesario, no es necesaria la inspiración ni la motivación a veces, es más la práctica de decir, hoy escribo, no sé qué. El otro día estaba así, hoy qué escribo, ¿sabes? O sea, no tengo inspiración para nada. Estaba escuchando música y literal así empieza el texto. Escucho a Ludovico en Audi, me tomé mi café de la mañana y, como dices, poco a poco le fui dando forma. Y terminó en algo así bien inspirador y yo, wow, o sea, esto empezó con un café y con una música. La cosa es querer empezar.
Exacto.
Sí, querer sí, sí. Empezar.
Sí, darse la oportunidad porque,
ajá,
o sea, por ejemplo, yo ahorita, pues, yo cuando empecé a escribir, o sea, estaba bien morrita. Yo creo que tenía como 6. O sea, porque yo aprendí a escribir en el kinder, me acuerdo. Porque de verdad era como algo que yo veía a la gente. Veía que mi hermano, por ejemplo, Nereo, tiene un año más que yo. Entonces él había entrado a la primaria y ya les estaban enseñando a escribir. Y yo digo, güey, es que yo también quiero escribir. Y aprendí. Y a partir de ahí escribí a cada pendejada, güey. O sea, una vez encontré un diario de esos que, ya sabes, esos chiquitos que te compras en el mercado, de hojas de colores de princesas, güey.
Yo también tengo.
Pero uno de esos era mi diario. Y escribía que había visto al niño que me gustaba.
Ay, wow.
Y que, güey, estaba de que extasiadísima. Y yo expresé todo eso en esa hojilla.
Y con 6 años.
Como con 6 años, güey. Y yo acordé, güey, qué mamada, decía que había visto al vato ahí de que en el recreo jugando fútbol y que se veía guapísimo y no sé qué. Y bueno, y o sea, y me quedé así de qué pedo. Y me acuerdo que, o sea, a partir de ahí siempre como que yo llegué a tener varios diarios, llegué a tener uno de esos que se bloqueaban y con un imancito lo abrías, una mamada. Sí, cosas así. Yo quería también tener ese diario que le hablabas y que con tu voz se abría. Y ya, güey, así fue. Y ya después, más grande, empecé a ya hacer diarios. Y ya hasta que formalmente tengo estos. Pero muchos escritos se fueron perdiendo por ahí. Yo creo que sí está chido como designar una...
Sí.
Una libreta o varias. Y tener ahí tus diarios y tenerlos a la mano es bien importante. Yo creo que llevártelos a todos lados y escribir en cualquier pinche momento. O sea, sobre todo en los momentos que no sabes qué pedo.
O incluso ahorita, o sea, actualmente existen tantas maneras. Digo, sí es otro rollo escribir en físico con el lápiz y la libreta. Pero, por ejemplo, yo de un tiempo para acá empecé también a utilizar lo que eran las notas del celular. Y es muy funcional porque te digo, o sea, más allá de dónde lo estés haciendo, es lo que estás sacando. Y justo lo hablaba con mi asesor la semana pasada que tuve asesoría para mi tesis, ¿no? Me decía, es que algo que puedes utilizar mucho a tu favor es que justo la escritura hoy en día está en todos lados. O sea, en redes sociales, en Facebook, hay quien sube una foto y se explaya ahí con su texto de gracias mamá, esto, el otro. O hoy fue un día que, ¿sabes? Hay un montón de chismes en Facebook y en Instagram y en Twitter, incluso los hilos que hay.
Sí, sí, sí.
En todos lados escribes y no necesariamente en esta forma académica de ensayos, de...
No, de hecho casi nunca
es así. ¿Sabes? O sea, es más en todo esto. O sea, lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo conscientemente. Y así es fácil. Así es fácil porque no le pones atención a lo que estás haciendo. Cuando lo haces consciente, dices, ah, caray.
Claro.
O sea, ¿qué sigue?
Sí, mientras más factores le pongas como de, este es mi momento de escribir, como por ejemplo, ponerle una hora a tu escritura. O sea, digo, también la escritura espontánea, pues es una joyita.
Sí.
Porque te sale el momento y es... Y salen cosas bien chidas. Pero el hecho también de ir haciéndolo un hábito... también va educando a tu cerebro a que ese es el momento de escribir. Claro. Y es el momento de abrir la mente y de dejarse ir, ¿no? Entonces, como, no sé, hacerlo, no sé, en la noche o en la mañana, tener una libreta específica, incluso hasta elegir un lapicero especial para hacerlo. Totalmente. También está chido, sí. O sea, como hacerlo más plan ritual.
Lo vuelves un momento especial. Sí. Y a quién no le gustan los momentos especiales.
Sí, y es por eso que es terapéutico, güey. Uh-huh. Porque la terapia es eso, o sea, exacto. Justo explicaba el episodio pasado que la terapia es, pues es tu espacio, o sea, es tu momento, tu lugar de progreso y de autoconocimiento y de un chingo de cosas, y eso al final es la escritura.
También, y al igual que como la terapia, va a haber momentos en los que ya no vas a querer escribir, en los que vas a aventar el lápiz, tu libreta, y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de cosas que estás haciendo y que estás sintiendo que antes no te habías dado cuenta.
Y no es muy cómodo.
Sí. Es para nada cómodo, sí. ¿Sabes? Muchas de las personas que lo han intentado, porque yo me paso diciéndole a mis amigos, escriban, ¿no? O sea, están pasando una situación mal y, oye, inténtalo. O sea, si no te gusta, va, me mientas a la madre o algo, pero inténtalo. Y la mayoría de ellos, afortunadamente, como que sí sacan eso. Pero hay otros que llegan y me dicen, ¿sabes qué? No me gustó. Y yo, ok, pero dime por qué no te gustó. O sea, no me digas, no me gusta. Ay, es que me di cuenta de esto. Ok, ¿y consideras que es algo importante? ¿Consideras algo? ¿Qué pasaría si te hicieras cargo de eso? Ay.
Leila, ni psicóloga.
Me encanta que aquí las dos somos psicólogas.
¿Y qué pasaría?
¿Qué pasaría? ¿Sabes? ¿Nos asusta tanto responsabilizarnos de nosotros mismos?
Sí, güey, bien cabrón.
Nos asusta demasiado que cuando lo encuentro en algo, digo, ay, espérate, ¿no? Y se vale, o sea, se vale que digas, voy a descansar porque esto es muy fuerte, porque hay cosas que cuánto tiempo no nos hemos guardado hasta que llega el momento en el que nos damos cuenta. Y se vale descansar y decir, vale, a ver qué otros medios utilizo y chance de regreso. Pero no me vengas a decir que no te gusta cuando ni siquiera lo has intentado. Claro. Al igual que con la terapia. O sea, ¿cuánta gente no nada más de escuchar?
Es que eso
no
es para mí.
¿Sabes? Ok, ve a terapia. Si te va mal, ahora sí, ya. Ya. Elige otra forma. Pero sin antes intentarlo, es como, o sea, el ejemplo más sencillo. Cuando a un niño le dices, ten tu helado de vainilla. No me gusta la vainilla. ¿Ya la probaste? No la he probado. Pruébala, sí. Si me dices si te gusta o no, si no te gusta te pido otro, si te gusta te pido más de esto, ¿sabes?
Sí, claro, y es que, o sea, en esta parte, o sea, hay mucha gente que igual diría, igual la escritura no es para todos, igual y sí, pero realmente lo chido de la escritura es que es algo bien diverso, o sea, uh-huh. Yo, por ejemplo, o sea, personalmente sí luego tenía la idea, como a mí sí me gusta escribir desde muy chica, o sea, sí tenía luego la idea de que lo que tenía que escribir tenía que tener calidad. Mm. O sea, como que tenía bien clavado ese pedo. Y a mí me mamaban mis clases de literatura, de lectura y redacción. O sea, yo era esa morra. Yo era esa morra que sabía todas las reglas ortográficas.
Todo. Aquí iba a comer.
Sí, aquí iba a comer, ¿eh? Sí. No, sí, pues entonces, o sea, yo era un poco exigente con eso. Y eso también a veces te limita a escribir. Porque si tengo ganas de escribir, pero no me está gustando o así. Uh-huh. Justo la escritura terapéutica es eso, o sea, es justo dejar ese tipo de cosas, eso es lo último que importa, o sea, igual si quieres embellecer tu texto, es súper válido,
hazlo,
es parte de, pero no es la regla, o sea, aquí el trip es, siéntate, saca lo que tengas, lo que sea, como venga, no importa si tus puntos, tus comas, o si no sabes reglas ortográficas, o si no estás acostumbrada a escribir. O sea, ahí eso es lo último que importa. ¿Sabes escribir? Chido, puedes hacerlo. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo padre de la lectura, digo, de la escritura terapéutica, que de verdad siento que todo mundo podría intentarlo, y algo va a salir ahí. O sea, no es como que no saldrá nada. O sea, lo vas a leer y vas a descubrir cosas. Sí o sí.
Sí o sí. Y lo cool también es que lo puedes mezclar. Por ejemplo, yo tengo una amiga, un amigo, que le gusta mucho la pintura, dibujar y todo esto. Entonces, cuando hace esta parte de expresarlo, hace por medio del dibujo. Y una vez nos pusimos a hacer una actividad en la que le dije, hay que escribir los dos. Escribimos. Y dentro de su escrito había dibujos.
¿sabes?
¡Guau! Wow,
¡es increíble! Porque digo...
me encanta.
Porque digo, ¡guau! Wow, o sea, completas y aparte haces lo que te está gustando. O sea, acomodas, mezclas, pero al final te sientes cómodo con lo que estás haciendo y vamos a lo mismo, lo estás sacando.
Claro.
Cantidad de cosas con las que lo puedes mezclar también. Yo, por ejemplo, algo que utilizo mucho es la música. O sea, cuando quiero escribir, pongo música instrumental para que como que fluya todo, ¿no?
A huevo, eso está súper chido.
Está muy chido.
Y ahorita que hablas de combinar, por ejemplo, a mí también me gusta mucho dibujar y yo sí soy esa persona que hace... Si hago apuntes a mano, a huevo estoy ahí rayando con dibujitos o lo que sea. Y a veces, justo una vez publiqué una historia que estaba escribiendo mi journal, porque ya pues estaba así como... Y le puse, a veces hacer journal es, y puse de que un dibujo. Ajá. O sea, y ese era mi día de, pues de diario, o sea, ya no me dieron ganas de escribir, pero pues puse eso y ya le puse un poquito de texto ahí. Uh-huh. Y está chido combinarlo, o sea, yo conozco gente que tiene sus diarios y colorea las páginas, güey, o les pegan cosas, fotos, stickers, imágenes. Fotos, sí, todo, sí, sí. Todo. Y es como de, wow, no mames, o sea... Volver a ver eso, o sea, yo ahorita que veo mis diarios y digo, güey, ya pasaron 3 años o más, y me llena de algo, digo, es como, aquí estoy yo plasmada, y se ve como uno va progresando como persona.
Todos los cambios.
Los cambios, o sea, y además esto fomenta el autoconocimiento como no tienen ni idea.
Totalmente. Sí, o sea, justo vas... viendo en qué cosas estabas y en qué cosas ya no estás o en qué cosas sigues, uh-huh. ¿no? O sea, hace rato que venía leyendo yo mis libretas, había una parte en donde escribí que había descubierto que había alguien más que escribía también, porque de donde yo soy es un pueblito muy chiquito, entonces la gente casi no está acostumbrada a la parte cultural. Bueno, yo conozco muy pocas personas, a lo mejor sí, ¿no? Pero te estoy hablando de 2016, yo tenía 16 años, era una niña muy introvertida. Y leí que escribí eso, ¿no? Pues encontré a alguien que también le gusta escribir. Ojalá seamos buenas amigas. Hoy en día, esa niña es una muy buena amiga.
¿En serio?
Es una muy buena amiga.
¡Ay, qué cool!
Y dije, ¡guau! O sea, me dieron ganas de darle un abrazo a mi Leilani del 2016 y decirle, ¡lo lograste! ¡Lo lograste! Sí.
Justo eso también pasa, esa sensación de... Hay muchas cosas que uno escribe... y que sí se cumplen, o sea, yo luego suelo escribir mucho como, pues, ah, no sé, me encantaría esto. Por ejemplo, cuando empezó el año, puse un deseo muy personal en mi libreta y dije, ojalá se cumpla esto, bla, 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 bla. Y, pues, güey, voy a ver si sí pasa, pero pues se me ha pasado con anteriores, así como de, ay, estaría chido que pasara esto, que tal, viera a tal persona, 3 hojas después o 4 o 10, pasó esto, no sé qué.
El mejor día de mi vida.
Sí, güey, es como, no manches, qué chido, o sea, de verdad, plasmen, escriban, es bien, bien, bien chido.
Sí, véanlo como un, le decía a Rocío hace rato, para mí la escritura es como tomar una foto, uh-huh. O sea, es plasmar un momento, y si lo piensas de cierto modo, los diarios justo pueden convertirse en, ¿cómo se llaman estas cosas que tienen fotos?
Álbum
de fotos, o sea, cuando agarras un álbum y dices, no inventes, ve, aquí tenía 3 años y estaba con mi abuelito, aquí tenía esto, y te llega la nostalgia y dices, wow. Ahora imagínate que con los diarios estás leyéndote a ti.
Sí, es un álbum de tu vida, de tu evolución.
Exacto, y dices, qué chido, o sea, qué chido que estoy aquí, qué chido que lo hice, y decides también si lo quieres seguir haciendo. Y como tú decías hace ratito, no estamos... obligando a las personas a, sí, tienes que escribir, pero te cito, o sea, inténtenlo.
Es algo que sí vale la pena bien cañón, y tan es así que ahorita vamos a compartir unos cuantos textos, nos vamos uno y uno, ¿te late?
Va.
De, pues, no sé qué, quiera convertirle Ilani, pero pues yo también ya, aquí ya tengo más o menos, ¿qué? ¿Quieres ya, empezar?
Va.
Ok.
Solo porque...
Agárrense, amigos. vamos a compartir cosas vulnerables.
Sí.
Sí.
Algo que les mencionaba... porque déjenme contarles que esto pasó porque yo escuché el anterior episodio de tu podcast, ¿no?
Ah,
yo
sí.
Me platicaba ella. Y me encantó que fue muy vulnerable. Y creo que hoy en día el contenido que hay en redes sociales es a veces muy comercial, como para agradar a las personas, para vender. Y hay muy poco contenido que neta lo escuchas o lo ves y lo sientes. Y me encantó eso. Y dije, gracias. Pues el día de hoy también podemos hacer eso.
Y sí, vamos a chillar.
Y yo...
¿Estás lista? También di la fecha. Sí le pusiste la fecha, ¿no?
Sí, o sea, sí. Bueno, contexto. Traigo una libreta, que es mi primera libreta. O sea, ya me acuerdo, está toda rayada. Claro. O sea, wow. No sé ni de dónde la saqué.
Está llena de palabras de motivación.
No sé de dónde la saqué, yo solo dije, quiero sacar... Un monito.
Oigan ese monito.
Quiero sacar lo que tengo, ¿no? Porque, te digo, poniéndote un poquito en contexto, mi Leilani de esta libreta, o sea, de 16 años, era una niña muy introvertida, muy tímida, muy... Mi autoestima estaba hasta los suelos, puedo decirlo. Estaba en un proceso que yo creo que a la fecha es de los más difíciles que he tenido, porque justo es esta aceptación de identidad con uno mismo. Y yo entiendo que puedas tener conflictos con otras personas o incluso en tu trabajo, en tu escuela, pero cuando es contigo mismo, la cosa es bien pesada porque estás contigo todos los días. Y no hay momento en el cual te puedas separar de ti. Entonces llega un punto de desesperación en el que dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para ya no sentirme así? Y mi punto fue este. Me acuerdo mucho que yo empecé a leer a una escritora que se llama Loreto Sesma. Bueno, y ni a leer, me encontré con sus poemas en YouTube, así los recitaba. Después ya fue que me adentré y me identifiqué mucho y dije, yo también lo quiero hacer. Y justo, les digo, 2016, este es el segundo poema, entre comillas, que escribí, porque en su momento pues yo tenía la idea de mi poema. De hecho, tú lees esto y son puras rimas. Okay. Hoy en día ya descubrí que un poema, más allá de tener rimas o versos, es que te haga sentir con cada palabra, ¿no? Y justo voy a hacer una pequeña comparación de este texto que voy a leer primero y los que voy a leer después, en la que tú notas a una Leilani depresiva, a una Leilani nostálgica, a una Leilani que no sabía qué carajos hacer con su vida. Y este se llama Silencios Valiosos.
Wow.
16 de mayo del
2016. 2016, Leilani. ¿Cuántos años tenías?
16 años, soy del 2000.
Ah, ¿también eres del 2000? Uh-huh. Ah, huevo, yo también. ¿De qué mes?
Febrero.
Ok.
Piscis.
Piscis.
¿Tú?
De mayo.
Ay, casi. Aquí, para que nos feliciten.
Porfa. A
okay, ver. ¿Estás lista?
Estoy lista.
Porque yo no sé. Sigo dando suspiros, encontrando el porqué de este vacío. Ganas sobran de llorar, mi pecho duele al respirar. Siento que todo vuela, todo cae sin una verdad. Mi yo no entiende si esto es el final. Cierro mis ojos tratando de pensar. Todo es negro, no hay claridad. Solo escucho a mi corazón palpitar y a un sentimiento que aún no puedo descifrar. Lágrimas quedan, lágrimas se van. Sollozos en silencio solo queda dar, porque el sonido de mis llantos me hace querer escapar.
¡Guau, wow, güey! Está muy bien.
Neta, no sabes lo que daría por ir a este día y darle un abrazo a mi nena y decirle... Amiga, hermana, compañera, vas a salir de ahí. Y el orgullo que tengo de hoy leértelo con satisfacción, claramente con un tono de nostalgia también, porque es recordar lo que viví. Pero si yo hubiera leído esto, no sé, unos meses después de que lo escribí, claramente estaría llorando todavía.
Sí. Guau. No mames, güey, has cambiado un chingo. Qué bonito.
Gracias.
Está muy chido. Ay, güey, yo, ¿verdad? Y yo,
tú. No me vas a dejar sola en esto.
No, a ver, vamos a ver. Es que ni siquiera pensé cuál.
Pretty Mary. Página
120.
A ver.
Espacio publicitario.
Es que quiero ver si... Ok, bueno, vamos a ver. Ya, este. Ok, este es de hace 2 años, 26 de agosto del 2020. Okay. Dice, o sea, es un diario. Yo no escribo como tal poemas, soy más como de escribir diario. Entonces dice, a veces me extraño, echo de menos la persona que era antes. ¿Antes de qué? No lo sé, solo antes. Ya no disfruto de las mismas cosas y trato de captar lo que el universo quiere decirme con todo esto. No quiero ser una mala mujer, un mal ser humano, confundido, que se queda a esperar la siguiente señal. Creo que tal vez es hora de comenzar a moverme. Más bien, seguir moviéndome. Hoy más que nunca voy a continuar esta emocionante batalla entre mis partes, cada una de mis formas. Así que este día me abrazo, me siento, me consiento y con orgullo que me tendré siempre presente, porque me quiero y la vida pasa. Pasa y no se detiene, nos lleva con ella sin sentir la prisa, sin sentir la velocidad, pero estamos viajando. Así que estoy dispuesta a hacer lo que sea por ser feliz y mejor. ¡Órale! Wow. Y luego rayé. ¡Cuánta oscuridad!
Ok, bueno, para los que nos están escuchando, descríbenos tu dibujo.
Ok, para los que están escuchando, al reverso de esta página, con acuarelas de colores de tonos muy oscuros, hice un desmadre, o sea, no sé qué quería, solo quería pues hacer catarsis, supongo. Uh-huh. Y son como líneas cruzadas. A ver, psicóloga, ¿qué pasó con eso?
Interpreta mi dibujo.
Güey, es que ya viste. Es que sí está bien cagado, okay. Vean. Los que están viendo.
Es que también estamos grabando
video. O sea, ¿qué? Yo no sé qué pedo.
Pero se sacó.
Pero bueno, eso salió, se sacó. Oye, y mira, ya después todo tranquilo.
A mí el principio. A veces me extraño.
A veces me extraño.
1, 2, 3, 4. 4 palabras. A veces me extraño.
¿No te pasa? A mí me pasa bien seguido, güey.
Sí, totalmente.
Yo sí soy bien nostálgica con el pasado, güey. O sea, y a veces me paso de lanza porque creo que a veces como que hay cosas... Y justo me lo dijo hace poquito una amiga. Regis, te mando un saludo si estás escuchando esto. Me dijo como de perdónate por tu pasado, ¿no? Pero sí soy de repente como que tengo el pasado muy presente, güey. El pasado muy presente. Y sí, güey, sí soy como de... no sé, como...
Ay, extrañarme.
Ajá, como extrañarme, o sea, como de... De decir, chale, pues sí me gustaba de repente. Antes me caía mejor. O cosas así, sí, ¿no te pasa eso? Sí, yo sí. Como que antes digo eso a veces, así como... Ay, pues antes me caía mejor. Pero son hay momentos en los que la cago y estoy claro. Así como con la inseguridad por el suelo y digo, en algún momento brillé.
No, y te digo, me gustó mucho porque me identifiqué, porque dije, sí, es cierto, o sea, yo, bueno, últimamente traigo mucho esta parte de que no quiero que mi vida sea una rutina, ¿no? No quiero que me envuelva tanto en el trabajo o la escuela y me olvide de mí. Entonces a veces me extraño, me hizo pensar en qué cosas he dejado atrás por cubrir otras que no son tan mías, que son más de los demás.
Sí.
Wow.
Sí. Sí. Oh, las dos. Pues vas late.
Ay, voy. Ya voy a sacar algo más reciente.
¿Más reciente? Ok.
Y justo... te digo, mira, este es reciente, este es el 22 de febrero, un día antes de mi cumpleaños.
Ok.
Cabe mencionar que esa semana estuve muy feliz, estuve como muy optimista, porque este año, a diferencia de los demás, ha sido uno de los mejores, o sea, refiriéndome a que cumplí años, siempre era una fecha X de, cumplí otro. Pero esta vez me sentí muy agradecida, de verdad muy agradecida con todo lo que está pasando a mi alrededor. Y bueno, el escrito dice así.
La vida pasa y pesa, pero no se queda. A veces el corazón no parece aguantar más y la mente tiene voces que hacen ruido. Y el cuerpo habla y nada tiene sentido. Pasan los días y la suficiencia no llega. Pareciera que todas las respuestas están en el cielo, pero lo miras y lo único que hay son preguntas. Los días siguen pasando. El sol despierta por la mañana y la luna abraza por la noche. Poco a poco la claridad aparece aunque haya oscuridad. Poco a poco las preguntas desaparecen y aunque no haya respuestas, al menos ya no hay dudas. La vida pasa y pesa, pero recompensa. El corazón sana y las voces en la cabeza cesan. El cuerpo se tranquiliza y comienza a respirar. Los días se convierten en motivación, al igual que la gente alrededor. O sea, si te fijas al principio, comienzo con esta reflexión de lo mal a lo mejor que los meses pasados han sido, porque al final del día todo es un ciclo, ¿no? A veces arriba, a veces abajo. Pero justo al finalizar, termino con esta motivación de, a pesar de, quiero seguir intentándolo, porque creo que vale la pena, porque merece la pena. Y comparándolo un poquito con el escrito que leí hace rato de 2016, oye, ahí todo era oscuro. No había ningún pedazo de esperanza. ¿Estás de acuerdo?
Claro.
Nada, nada. O sea, para mí no había salida.
Y quizá el único destello de esperanza era escribir. Exacto. Y ya, ¿no? O sea...
Sí.
Pues está bien chido eso, güey. O sea, sí se nota muchísimo la diferencia. Porque... Justo, o sea, y eso pasa, creo que cuando apenas estamos empezando a escribir, eso pasa de... tu principal objetivo es sacarlo, o sea, uh-huh. plasmarlo y ya, güey, o sea, no hay más y no tiene por qué haber más.
Exacto.
Y mientras más lo vas haciendo, te vas dando cuenta que tú mismo te vas resolviendo en tu texto. Uh-huh. O sea, empiezas como sacando tu cosa, tu igual y la mierda sobre todo es como lo que va saliendo ahí. Pero finalmente consolidas como que... Haces como un pacto contigo. Ajá. De eso que estás escribiendo. Gracias. Como de gracias y a lo que sigue, ¿no? Así, pero está muy chido eso. Eso me gustó. Está muy chido ese texto.
Y fíjate, yo creo que justo la escritura tiene que ver con el agradecer. Y de la mano con el validar. Porque cuando lo que sientes o las cosas que estás pasando en tu vida las dejas en tu cabecita, les das mil vueltas.
Sí.
Y en esas mil vueltas, ni siquiera validas de, ay, qué bueno que me estoy sintiendo así. No, es más la culpa que te haces por sentirte así. Entonces, una vez que lo plasmas, como que justo haces eso.
Lo reafirmas,
¿no? Le reafirmas, te perdonas, te validas y te agradeces. Porque más allá de estar pasando ese momento, estás decidiendo quedarte. ¿Cuántas personas no se han quedado?
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí. Y es que, o sea, el hecho de plasmar, de escribir, de dejarlo ahí, o sea, es como, sí, o sea, es dejar una nota, ¿no?, de lo que está pasando, ya es, o sea, ya es la prueba de que existió ese sentimiento, de que existió ese tú en ese momento, y el hecho de que plasmes eso, o sea, tu cabeza no se olvida de eso, tu cerebro no se olvida de eso, o sea, tu cerebro no se olvida de que dejaste ahí algo y de que se reafirmó, y entonces eso hace que también, o sea, si eres una persona, por ejemplo, que no comparte mucho sus sentimientos, uh-huh. creo que ahí ya se está haciendo el ejercicio de sacarlo, porque aunque nada más lo estás haciendo contigo mismo, no es lo mismo que decírtelo en tu cabeza. O sea, ya ahí es como un intercambio, ya tú dejas tu mensaje, y si lo vuelves a leer, lo vuelves a recibir, y es una retroalimentación que se queda, y está súper chido.
Y fíjate, algo importante que creo que no hemos mencionado y que toqué, ahorita me acordé que lo toqué en mi taller, ahorita que mencionas el vuelves a él, ¿no? Y decides qué hacer. Yo considero que dentro de la escritura también hay como pasos o niveles, no sé cómo llamarlo, en el que claramente el primero es escribir, ¿no? Animarte a hacerlo, como dices tú, sea lo que sea. La segunda parte... se viene fuerte cuando quieres justamente hacer lo que estamos haciendo nosotros, compartir.
Ay.
Compartirlo, porque estás de acuerdo en que el simple hecho de tú leerlo otra vez está intenso. Y de hecho por eso los dejas guardados, para no recordarlo. Y a mí me pasa que lo puedo leer
así de que en silencio, pero cuando lo leo en voz alta también cambia totalmente. Ahora imagínate que yo le leo en voz alta a alguien más.
Sí, no mames.
O sea, yo con eso confirmo mi proceso y digo qué tanto tengo superado o no cierto tema. O sea, qué tanto no puedo hablar de ello. Porque una vez que nombras algo, es que lo puedes entender mejor.
Y lo puedes trabajar.
Entonces está increíble cómo justo no se queda nada más en el escribir. O sea, involucra más. O sea, como principiante, sí, quédate en el escribir y hazlo el tiempo que se te dé la gana. Yo lo hice como 4 o 5 años. Uh-huh. Apenas el año pasado fue que me animé a compartir. Pero a lo que voy es que cuando tienes una vista más amplia de todo lo que involucra, también puedes tener esta vista de lo que puedes llegar tú también como persona y con tu proceso.
Sí, la neta sí, o sea, yo creo que el paso de compartirlo ya transforma muy, muy cañón tu trabajo. Y justamente me dio mucha curiosidad porque se parecen a los pasos del artista, que ya al final es... Ay, ahora sí, lo sí vas a compartir. Cierto. Sí, sí, ¿los ubicas? Sí, güey, al final ya es como compartir tu arte. Sí, y sí, justo sí. Es eso, o sea, ya al compartir tu arte, o sea, ya es como una doble reafirmación, pero ya también es, creo que decirte como, okay, a ver, ¿qué tanto estoy listo para...
mostrarme.
Para mostrarme, o sea...
Y si lo es de cierto modo también, ¿qué tanto estoy listo para ser yo?
Sí. Sí, porque al final de cuentas, pues es algo que te quedas tú, pero el hecho de ya vulnerarte y que los demás sepan qué fue, pues qué eres, sí, tu interior, ese es un trabajo súper fuerte para la persona. O sea, creo que eso ya nos plasma como, mira, tengo el poder de ser yo y valgo por eso.
Totalmente.
Está chido. A ver, voy a leer otro.
Te toca.
Es que no sé si leer el que te leí ahorita, o, bueno, el que leíste, o este.
Ok.
No, pues yo creo que sí voy a leer este. ¿Sí? Este sí está medio fuerte, amigos. A ver. Este no es un diario, es un texto que escribí. Y lo escribí, bueno... Contexto, le decía a Leilani que este lo escribí mientras tenía un ataque de ansiedad. Y me dice Leilani de que, ¿cómo putas lo escribiste?
¿Cómo lo hiciste?
Pues, o sea, así como lo oyen, estaba con un ataque de ansiedad y tenía la computadora abierta, porque en esos días estaba haciendo escritos, estaba muy inspirada yo. Y ya, dije, tengo que escribir esto, o sea, esto que me está pasando. Fue un flashazo de, yo sé que esto va a salir bien. Y salió esto, ahí les va. Dice, el texto se llama Hoy te enfrento. Dice, desperté aterrada una ocasión por la madrugada. No me despertó ninguna pesadilla, pero sentí miedo al mirar alrededor de mi habitación, oscura, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Tomé mi cuaderno del buró, prendí la lámpara y comencé a escribir en mi rareza. Espera, no sé por qué le puse buró, mi cuaderno el buró, si estaba escribiendo en la computadora. Le quise adornar, seguramente. Así pasa. Pero bueno, lo que sigue ahora sí. Sé que tengo que sacar esto y lo haré. Me arde el corazón como si estuviera bombeando sangre en hervor. Siento que el pecho me va a explotar de solo ver esta verdad bien a la cara por primera vez. Te estoy mirando a los ojos con tanto miedo que siento toda la ansiedad. La maldita ansiedad corriendo por mis venas. Pecho hecho nudo, nervios hasta la cabeza, respiración acelerada y miedo. Mucho miedo en la piel. Me siento tan ansiosa. Tengo miedo. Tengo miedo, pero no quiero huir. Aquí estoy, dispuesta y lista para verte. Estoy tan enojada por todo lo que no me has dejado hacer. Por todo lo que no he podido vivir y he tenido que inventar. Por todo lo que me he callado y por lo mucho que he fingido tantas cosas como una niña que solo quiere ser feliz como los demás. Para ser sincera, estoy cansada. Una bola de emociones vienen a mí ahora, que me cuesta articular palabras. Tomaré un respiro y seguiré. Hace unas horas recordaba mi sesión con mi nuevo terapeuta de la escuela. Un saludo. Esa sesión me pareció tan auténtica y curiosa que no pude evitar traerla a mis recuerdos. Tenía mucho sin llorar tan fácilmente y sin hablar con tanta ligereza. Ese día descubrí que no sabía con exactitud lo que pasaba conmigo. No lo entendía. ¿Cómo una persona que se ha esforzado tanto puede recaer tantas veces? Me he llamado de tantas formas en mi vida que a veces olvido quién soy e invento una nueva versión de mí para sanar. Pero tanto cruce entre lo que es, lo que parece y lo que creo que es, me lleva a otra cuestión. ¿Qué sé yo de mí? Esa pregunta me ha incomodado tanto tiempo. En mi búsqueda por mi identidad me he autonombrado de tantas maneras, o más bien me he dejado ser definida, como si yo perdiera el juicio de quién soy después de equivocarme una vez más, cuando parecía que todo iba tan bien. Siento cómo mi calma está volviendo al escribir. Continuaré contando más sobre mi sesión. A su pronto término, mi terapeuta me dejó una sola tarea. Tenía una semana para pensar. ¿Qué es eso que he estado sosteniendo tanto tiempo que apenas estoy soltando? ¿Qué? ¿Estoy soltando algo que no sé? ¿Cómo? ¿He sido tan poco introspectiva e inteligente como para no notarlo? Pues sí, creo que he subestimado mucho lo equivocada que puedo estar. Esta última vez admito que mi crisis fue dura, pero fui soberbia, a tal punto de ponerme en una postura a la que impedía por completo ver lo que estaba sucediendo. Antes de la dichosa crisis, lo único que pasó es que tuve unas ganas voraces de ver más allá de todo lo que pudiera aprender. Pero hubo un fallo en mi entonces grandioso plan. Mi plan de conocer y saber terminó mal. Yo realmente no quería verlo todo. Quería entrar en el bosque de la verdad con un filtro en los ojos que opacara todo lo que no sé. Todo aquello que he cargado por tantos años. Todas esas máscaras que desde niña lucho por quitar. Toda la inseguridad en la que me he refugiado para salirme con la mía antes de sentirme enjaulada. En la lucha por mi libertad, jamás le rendía honor a aquel encierro en el que me sentí viviendo con mis padres. ¿Son realmente los malos? No lo sé. Simplemente lo asumí por tantos años que se han pegado tanto la etiqueta. Lapsus. Que se han pegado tanto la etiqueta de culpables. Al menos en mis pensamientos. Ahora veo que me fui corriendo sin haber dejado una nota. Solo quise ser valiente y luchar. Y eso hice. Batallé muchísimo. Pero seguí evitando voltear a ver todos los detalles oscuros. Hoy, después de un tiempo de estar en casa, volví a entrar al bosque de la verdad. Fue esta noche. Entré con curiosidad y llegué entonces a aquel punto. Aquel en el que siempre paro mi recorrido y me doy la vuelta para volver a casa. Respiré hondo mientras me acercaba. Volteé hacia atrás. Todos se habían ido. Estaba sola. Seguí caminando con valor, tratando de no pensar tanto en el destino y viviendo el tenebroso ahora. Y entonces, sin parar, caminé por ese rumbo desconocido hasta que choqué con un árbol y me detuve. Eso sí fue cierto, güey. Di la vuelta para mirar alrededor. Con miedo, mi mente me jugaba trampas con las figuras de los árboles. Llegué a pensar que eran seres malignos acechándome, sintiendo paranoia, pero no corrí. Me quedé a ver todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Puse música en mi celular, me coloqué los audífonos y regresé con calma y contemplación a casa, sin dejar de sentir miedo, claro. Al llegar, entré y decidí no encender ninguna luz hasta llegar a mi habitación. El camino de la cocina a mi habitación es algo largo, y para ser honesta estaba muriendo de miedo mientras caminaba por el largo pasillo oscuro que encamina a mi cuarto. Sin alerta y con tranquilidad, abrí la puerta de mi cuarto y la luz estaba encendida. Qué calma y seguridad sentí al entrar al lugar donde crecí. Comencé a escribir y se está yendo. No el miedo, sino el poco valor. Está dirigiéndose a la puerta. Nos hemos despedido ya y nos duele no estar juntos más. Pero con una sonrisa en el rostro, nos volteamos a ver una última vez. Te dejo ir. Es tregua. Y ya. Ay, qué fuerte.
Le decía a Rosy que al final me daba como un ambiente de narrativa como muy mágica, como muy novela.
Como novelístico. Pues, sí.
Pero bonito, ¿sabes?
Y el drama, o sea, es que me mama el drama, amigos.
Pero es que justo creo que transformas tus emociones a algo bonito, algo
más, como fantasioso, como, ándale, también, ¿no? Ándale,
fantasioso.
Sí, me gusta hacer eso.
Lo has hecho más veces.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Yo quiero.
Luego te paso los textos. Sí, sí. ¿Quieres leer uno último, Lee?
Sí, sí, sí.
Va.
Esto, estaba viendo que les iba a compartir ya para ir terminando.
A ver.
Fíjate que yo dentro de todo este mundo de las letras, algo que me ha funcionado increíblemente son las cartas.
Güey, yo justo te iba a preguntar hace rato que si tú eres de esas personas que le regala cartas,
sí,
a la gente.
Güey.
De que mis exnovios fácil tienen más de 100 cartas mías, güey. Neta, güey. Soy esa persona.
Las cartas son hermosas. Sí. Son increíbles.
Yo no sé por qué la gente ya no da cartas.
Entiendo que puedas mandar un mensaje de texto y stickers, lo que quieras, pero no es lo mismo. De verdad, no es lo mismo.
No es lo mismo tu parrafote de WhatsApp diciéndome que me amas.
A una hoja.
A una hoja con tu letra culera. Ay, no, sí, es lo más chido del mundo.
Es otro rollo. O sea, y sí está muy cool cuando se las das a otra persona. Imagínate cuando te las das a ti misma. Es algo en lo que yo he estado trabajando, de que en algunos talleres a los que he asistido de escritura, más que nada con esta autora que se llama Emilia Pesqueira, no sé si la ubicas de Instagram.
Emilia, como que me suena.
Es de aquí de Querétaro, es increíble esa mujer.
Ok.
Y ha tenido varias actividades en las cuales te dice, hazle una carta, no sé, a tu niña de hace tantos años. Hazle una carta al amor si fuera una persona, ¿sabes? Cantidad de cosas que salen de las cartas. Y así ha sido también como yo poco a poco voy viendo qué es lo que me hace falta o lo que me sobra, porque es como si otra persona te estuviera hablando, pero tú misma te estás hablando. Y justo esta carta, fíjate, se llama Carta que me hubiera gustado mandar. Porque antes de esta hice una carta que dice Carta que me hubiese gustado recibir.
Okay.
Voy a leer la que me hubiera gustado mandar, porque la de recibir es un poquito más personal, es un poco más intensa.
Ok.
Pero en esta de que me hubiera gustado mandar, dice: cuando se hace de noche acá, las estrellas no son tantas como allá. El ruido en mi cabeza abunda a tal nivel en que no puedo dormir. E intento bajar el volumen de las voces en mi cabeza con música. Tomé la decisión correcta, voy por el camino que quiero, y si fracaso, y la lista sigue, al final consigo cerrar los ojos y abrirlos en un nuevo día, en una nueva sonrisa. Dentro de todos los errores que he cometido en esta ciudad, solo me arrepiento de uno, del dudar, de las veces en las que por miedo pensé de más y no hice lo que mi corazón sentía. Sí, también me enamoré. Pero no me gusta llamar error a lo que en su momento fueron fuegos artificiales recorriendo todo mi cuerpo. Las cosas no terminaron bien, pero aprendí lo bonita que es la valentía cuando viene tomado de la mano con la verdad. He conocido muchas personas en mi estancia aquí y puedo decir que todas me han hecho sonreír. Bueno, casi todas. Con ellos aprendí que hay familia que también se elige y que hay momentos que no cambiaría por nada del mundo. Cada día me parece una oportunidad y con todos los sueños que quiero alcanzar estoy logrando uno. Elegir mi libertad y serme fiel con mi verdad.
¡Güey, qué bonito! Ese tipo de cosas de cartas a uno mismo hacen un gran trabajo, güey.
Muchísimo.
Wow, está súper bonito.
Y para darte un poquito de contexto de esto, justo la carta anterior era como con esta parte de yo soy foránea, ¿no?
Sí, 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 totalmente me sonó eso, sí, sí, sí.
Entonces, quiero o no, cuando llegué yo a Querétaro fue todo nuevo para mí, o sea, no tenía familia aquí. Tenía un primo, pero casi no convivimos.
¿Hace cuánto te viniste? Ya tiene como 3 años, ¿no?
Como 2019, 2020. 3 años. Justo. ¡Oh! ¡Wow! Sí, y en todo este proceso, obviamente, el hecho de estar separada de tu familia cuesta, ¿no? Por más que yo a veces diga que tengo conflictos con ellos y que a lo mejor la relación que llevamos no es tan buena, sigue siendo mi familia. Y justo ahora que estoy viviendo sola, porque no tengo roomie, si se vende algún roomie, se busca roomie. Pesa más esa soledad porque justo no hay a quien le puedas dar los buenos días, ¿sabes? Esta compañía.
y hasta ahorita es que ya le hablo a mi mamá, me sigue diciendo, buenos días, mami, ¿sabes? Pero se me hace muy mágico como quedan cosas por decir, y en estas cosas por decir lo que me hubiera gustado decir. Exacto. Y ya no me hubiera, porque ya lo dije.
Ya está.
Ya está.
Sí, eso está muy, muy chido, güey. Ay, y justo como también el, bueno, escribir para uno mismo en plan, te voy a escribir una carta de que, Rosy, te escribo esto. Sí, justo quiero terminar con un texto chiquitín que también es como, le titulé de Vi para mí. Y lo escribí, está muy loco porque lo escribí el 31 de diciembre. Okay. Un poquito antes de que fuera año nuevo. Porque pues andaba muy sentimental y todo, ya saben, ¿no?
Se vale.
Entonces, a ver, vamos a ver. Dice, de mí para mí. Por favor, Rosy, yo solo tengo una petición para ti. Quiero que este año que comienza te cultives con pasión. No tengas miedo de brillar. Estás destinada a hacerlo y lo sabes. Deja de negar lo maravillosa que eres y acéptalo con humildad y cariño. Te mereces cosas muchísimo más hermosas que todo lo bueno que te ha pasado hasta hoy. Ojalá te des cuenta de que tu lugar es justo donde estás parada, pues con solo ser tú ya se puede tener mucho en cualquier espacio. Quiero que este año sueltes a esa Rosy que se siente todo el tiempo bajo la... ¿qué? Bajo el juicio de los demás. Date cuenta que la única que se ha encargado de enjuiciarte y sobajarte ha sido tú misma, sin quererlo así, claro. Solo te digo que tengo la capacidad de ver tu ser desde lo más profundo y eres luz. Por favor, no te apagues. Propágate, contagia, florece y manifiesta. Gracias 2021.
¡Guau!
Y me costó un chingo hacer esto. Me costó un chingo, güey. Porque estas cosas yo no me las digo muy seguido.
Claro.
Entonces dije, no es el momento.
No, guau, o sea... Sí, es que justo, o sea, ¿cuántas cosas no nos gustaría escuchar? Y sabemos que no vamos a escuchar. Y exacto. Menos de las personas que queremos escucharlas.
Exacto, güey, porque, güey, o sea, realmente las cosas a veces que queremos escuchar, exacto, como dices, no son de las personas que las queremos escuchar. Y a veces, si no llega una persona que te las tenga que decir, no es porque no seas eso. O sea, igual y es porque... Güey, a veces la gente no se no da cuenta, güey. O sea, o no está acostumbrado ni a decirse eso a sí mismo, ni a nadie. Totalmente. No tienes por qué esperar que alguien más te lo diga. O hazlo sea, y, ajá, y el que lo hagas tú no lo hace irreal. A todo lo contrario, o sea, imagínate. Tú eres la persona más indicada para decirte quién eres.
Ahora imagínate, o sea, justo, no sé, o sea, tan solo lo leíste y yo sentí. No sé, te imagino leyéndolo cada vez que a lo mejor las cosas no van bien y despertar este... Quiero hacer lo que me escribí.
Sí.
Está increíble. Y yo voy a salir aquí.
Pero bueno, pues aquí entonces vamos a dar cierre al podcast. No, no manches, Ley, me encantó que vinieras, de verdad.
Me encantó venir.
Wow. No, nunca había tenido... pues invitada.
Nunca había sido invitada.
Es un honor que seas mi primera invitada y ojalá regreses algún día.
Sí, que, bien, que no sea el último.
No, obviamente que no. Es el último, obviamente no. Es tu espacio.
Gracias.
¿Quieres
gracias.
Algo que decir?
Pues agradecerte por el espacio, por el lugar, por la platiquita tan amena, tan wow. O sea, neta voy a salir y pensando.
A escribir más.
A escribir. Sí, solamente dejarlos con lo que les decía hace rato. El escribir es un espejo. Y solo los valientes se atreven a mirarse al espejo.
Exacto. Qué lindo. Pues gracias por estar aquí, Le, y por compartirnos todo esto. Creo que fuiste la persona súper adecuada para hablar de este tema. Y qué chido que podamos compartir la escritura como algo pues, que nos apasiona. Sí, y pues bueno, a todos los que están escuchando, muchas gracias por estar aquí, por echarse este podcast que fue un poco diferente a los demás, pero pues esperamos seguir teniendo invitades. Y pues nada, pónganse a escribir algo y por ahí cuéntenos en nuestras redes sociales pues su experiencia o si nos quieren compartir sus textos, estaría súper chido. Les dejo, bueno, mi arroba de Instagram, se los dejo en la descripción, pero es @rosyblue7, Rosy con doble S, I, E, blue, de azul, y Seven de 7. ¿Tú?
Yo estoy en Instagram como Leilani Sánchez y Latina, la primera y la última Y.
Listo, ahí lo tienen. Síganos y muchísimas gracias por escuchar. Que tengan un excelente día.